Estamos en el puente de la Virgen de Agosto, en el que se produce mayor número de desplazamientos por toda España. Vamos a ver cómo sigue la situación a esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades ya en la salida de Madrid por la 1 en circuito del Jarama, en Valencia en la 7 en Vetera, dirección Castellón, también de entrada a la capital del Turia por la 3 en Loriguilla, en Cádiz en la 4 en el Marquesado, dirección San Fernando, en la salida de la capital malacitana por la 7 en Ciudad Jardín, y mucha precaución, especialmente en Mallorca, en la MA19 en Can Pastilla, sentido Palma. Mucha precaución, especialmente en estas jornadas donde aumentan el número de desplazamientos debido a este puente, a esta festividad del puente de agosto.
Madrid pide que se refuercen los controles en el aeropuerto de Barajas para evitar la entrada de nuevas variantes de MPOX, conocido como viruela del mono, tras declararse por parte de la Organización Mundial de la Salud una nueva emergencia de salud pública internacional. Los sanitarios piden a los grupos de riesgo en España que se vacunen, porque es importante de cara a contener esta enfermedad. Rodrigo Simón.
Ya se declaró una emergencia por esta enfermedad hace año y medio, pero existen algunas diferencias con la vez anterior, sobre todo en la gravedad que puede producir esta cepa del virus. Stanislao Nistal es virólogo y nos lo explica.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
El virus se contagia por un contacto estrecho, por ejemplo, transmisión sexual. Existe una vacuna eficaz, pero hay dudas sobre la cantidad disponible. La declaración de la OMS pretende, entre otras cosas, fomentar que se aumente la producción.
Hacienda ha enviado ya 80.000 cartas a ciudadanos cuyas declaraciones de la renta podrían presentar algún tipo de fallo, pero son solo un aviso. Les llaman cartas del miedo porque cuando ves el remitente sueles llevarte un susto y, bueno, no, a veces no pueden traer buenas noticias. Victoria Ballesteros.
Bueno, pues con estas cartas te advierte de que puede haber algún error en tu declaración, y se las ha enviado a muchos de los que modificaron el borrador porque no coinciden los datos que tiene el fisco con los que finalmente han presentado esos contribuyentes. Estas comunicaciones no implican el inicio de un procedimiento de comprobación o de una paralela. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
No se le traslada al contribuyente ninguna notificación de inicio de ningún procedimiento de comprobación o de su declaración. En realidad, esto es una simple carta con un aviso preventivo, una carta en la que se le alerta al ciudadano que puede corregir su declaración, pero no es en absoluto un procedimiento de comprobación.
Más de 23.000 personas ya han presentado la rectificación, pero Hacienda también se equivoca. Así que si has recibido una de estas cartas o te está esperando en el buzón a la vuelta de vacaciones y crees que tu declaración era correcta, no tienes que hacer nada. Será la agencia tributaria quien vuelva a verificar los datos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde ponemos en marcha una nueva temporada de la Liga, Bruno Casar.
A las 7 de la tarde, en tiempo de juego, arranca la temporada 2024-2025 en Primera División con el Athletic Club de Bilbao, Getafe. Para las 9 y media dejamos el Betis Girona, primera jornada que se va a extender hasta el próximo lunes. Es decir, que tendremos dos encuentros por día, varios equipos pendientes aún de inscribir a sus últimas incorporaciones del mercado de fichajes, entre ellos el Barça, que va a saltar a escena el próximo sábado ante el Valencia. El Atlético de Madrid va a hacer lo propio cerrando la jornada el lunes ante el Villarreal. Para el domingo dejamos al reciente supercampeón de Europa, el Real Madrid, que ya ha arrancado la temporada cosechando ese primer título ante el Atalanta de los 7 que tiene en juego para esta temporada. Vinicius y Bellingham brillaron, debutó Mbappé con gol y Florentino Pérez habló tras el encuentro.
Esto nos sirve de energía para una temporada que, como todos sabemos, va a ser muy difícil. Luego, además, el hecho de que también Mbappé se haya estrenado con la camiseta del Real Madrid metiendo un gol, pues está muy feliz, y también a él le va a dar muchos ánimos para hacer una buena temporada.
Un Real Madrid que hoy tiene jornada de descanso. A partir de mañana se centrarán ya en ese debut liguero, que será, como digo, el domingo ante el Mallorca.
Continúas en Herrera en COPE.
Lo mismo usted me está escuchando en algún lugar de costa en nuestro país. Bueno, es lo normal en estas fechas. Ayer conocimos una cifra tremenda, la temperatura que ha alcanzado el agua del mar Mediterráneo. Una temperatura que es una barbaridad. El mar Mediterráneo ha alcanzado un récord histórico de temperatura media, registrando 28,15 grados centígrados. Fue el pasado sábado 10 de agosto, según datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Es significativo que este fenómeno no se limita a un punto específico del mar Mediterráneo ni a una hora del día, sino que abarca toda la extensión de las aguas superficiales. Es una cifra preocupante, ya que 18 de los 20 valores diarios más altos desde el año 1982 se han registrado en los últimos 2 años, siendo los otros 2 más calurosos en 2018. En fin, lo comparamos con las aguas del Caribe, y fíjese, el Caribe está más frío que el Mediterráneo. Hay zonas del Caribe donde se han alcanzado, donde se alcanzan como máximo 26,7 grados en el agua. ¿Esto qué ocurre? ¿Estas temperaturas récord qué suponen? Bueno, pues están provocando una expansión térmica del agua, haciendo que las moléculas se muevan a una velocidad mayor y ocupen más espacio, lo que incrementa el volumen total del mar. Además, existen otros fenómenos. La cuestión es que el litoral español, con sus 8.000 kilómetros de playas y acantilados, se encuentra ante una amenaza inminente, la subida del nivel del mar. Y si sube el mar, puede haber que muchas zonas costeras, muchas playas, de las que disfrutamos hoy en día, que sufran inundaciones marinas, pero además dentro de nada, dentro de pocos años. Bueno, vamos a hablar de este asunto que nos ocupa y nos preocupa con José Miguel Viñas. Es físico y meteorólogo de Meteorred, de los mejores divulgadores que existen en ciencias atmosféricas, pero usted seguro que ya le conoce porque él es el hombre del tiempo también de Agropopular. José Miguel, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, la temperatura del mar Mediterráneo ha alcanzado una temperatura nunca conocida hasta ahora, por encima incluso de zonas como en el Caribe.
Sí, es una tendencia que ya se viene observando en los últimos años, pero ciertamente ese pico de este verano pues es muy llamativo, como acabas de ofrecer esa información. Y es algo que se observa en general en la superficie de todos los océanos a nivel de toda la Tierra. Estamos viendo, por un lado, que está subiendo la temperatura de manera progresiva con estos veranos también tan cálidos que estamos teniendo, incluso un calor extremo, pero paralelamente a eso está subiendo también la temperatura de la superficie del mar. Y claro, todo esto conlleva también una serie de impactos y fenómenos extremos como los que también observamos.
Ya, pero puede llegar a ser tan catastrófico como que hasta 200 puntos de nuestro litoral, 200 playas, lleguen a estar, digamos, anegadas por el agua, o sea, de desiertas, impracticables.
Bueno, este tipo de proyecciones de la subida de nivel marino son al medio y largo plazo. Digamos que ya llevamos décadas observando la subida del nivel del mar, pero estamos hablando de milímetros. Lo que se viene observando los últimos años es que esa tasa de aumento se ha incrementado de forma significativa. Para que nos hagamos una idea, en los años 90, 2000, la subida promedio de todo nuestro litoral era de 2 milímetros aproximadamente al año, algo muy pequeño, pero ahora mismo esa tasa ya está rondando los 3, es decir, que apenas menos de 2 décadas ya se ha incrementado de 2 a 3 milímetros. Y esa progresión seguramente seguirá en las próximas décadas, de manera que a mediados de siglo pues es probable que en algunas zonas de nuestro litoral, de nuestras costas, sí que tengamos problemas, porque no tenemos únicamente que ver esto como que va subiendo inexorablemente milímetro a milímetro el nivel del agua, sino que esa subida va paralela a esos fenómenos extremos, como por ejemplo los temporales marítimos, que vemos que ya tienen una magnitud, una violencia particularmente elevada.
Sí, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque hace muchos, hace 50 años, por ejemplo, tú veías fotos de algunas playas que hoy en día ni las reconocerías, ¿no?
Claro, porque también ahí entra en juego otro factor, y es la manera en la que nosotros, por la manera en la que hemos ido planificando el territorio, pues hemos ido alterando la forma original de la costa, ¿no? Y hay muchos lugares donde realmente pues el oleaje y con esta subida pequeña, pero, como digo, imparable del nivel del mar, pues va, digamos, que provocando cada vez más deterioro, más erosión en muchas zonas que ahora mismo pues están urbanizadas, ¿no? Y esto pues está generando cada vez más problemas. O también escuchamos en muchos lugares cómo prácticamente todos los años y varias veces tienen que regenerar las playas porque esos temporales, sobre todo asociados a situaciones que se están dando ahora con mayor frecuencia, pues hace que muchas playas prácticamente desaparezcan y haya que reponer arena para mantener la actividad turística, que es, no lo olvidemos, una de nuestras principales actividades en España.
Sí, señor, sí, señor. ¿Y cómo podemos entender, José Miguel, esta subida del nivel del agua en cuanto a cómo afecta al mar? Por ejemplo, ¿las olas son iguales? ¿Aumentan de tamaño? ¿Los temporales son más fuertes? No sé.
No, el problema es que partimos de un nivel de fondo que cada vez está más alto. Es decir, podemos tener un temporal de magnitud similar al que pudo haber hace 30 años, pero el impacto de ese temporal ahora con esa subida o ese incremento pequeño del nivel del mar hace que tenga una mayor capacidad, por ejemplo, de erosionar la costa o de provocar daños. Y eso es un poco lo que estamos viendo, al margen de que también se están dando por los impactos del calentamiento global temporales y fenómenos más extremos, ¿no? Serían un poco una combinación de las dos cosas.
¿Tú te pones a repasar información, ves informaciones en los periódicos, en internet, y no se cansan de repetir, si no hacemos nada, habrá pueblos enteros de España que desaparezcan? Ese si no hacemos nada, ¿qué es lo que podemos hacer?
Bueno, pues aquí digamos que hay, por un lado, acciones individuales de cada uno de nosotros en nuestros hábitos de vida y, por supuesto, las acciones que tiene que tomar nuestro gobierno, y yo lo extendería a todos los gobiernos del mundo, porque esta es una cuestión global. Cuando hablamos de la subida a nivel del mar, a nosotros nos afecta, pero afecta al resto de la cuenca mediterránea y, como he dicho antes, a los océanos de toda la Tierra. Por lo tanto, este es un poco el problema, la gran dificultad de afrontar el reto del cambio climático, que es algo que afecta a toda la Tierra, no solamente a nosotros. Pues nosotros como país podemos llevar a cabo una serie de acciones, nosotros como personas podemos actuar, digamos, de una manera alineada con una reducción de los impactos del calentamiento global a nivel de emisiones, por ejemplo, pero si al final el resto del mundo pues se mantiene pasivo o una parte del mundo no lleva a cabo esas acciones, pues no obtendremos el resultado esperado. Por lo tanto, yo creo que es importante que tomemos conciencia de que cada uno, llevando a cabo pequeñas acciones, puede contribuir, pero desde luego que esto trasciende al individuo, a la persona. Esto tiene que ser algo transnacional, incluso internacional.
Claro, claro, porque además yo creo que no hay cosa más silenciosa que esto de que vaya subiendo el nivel del mar, porque en el fondo ninguno de nosotros tenemos la capacidad de observarlo o de ser conscientes de lo que está ocurriendo. José Miguel, ¿tú nos podrías explicar en qué consiste ese fenómeno de la subsidencia, ese proceso de hundimiento gradual del suelo?
Sí, bueno, se está dando sobre todo en algunas zonas donde en la última glaciación hubo hielo. Entonces, la pérdida del manto de hielo hace que se produzca un fenómeno de subida porque hay menos peso del hielo de la superficie, en este caso no oceánica, sino terrestre, ¿no? Y esto se está produciendo en zonas sobre todo del hemisferio norte. Aparte de eso, se está también dando allí con mayor magnitud el impacto del calentamiento global. La subida de la temperatura tiene mayor magnitud en la zona del Ártico, por ejemplo, que en nuestras latitudes. Al final, cualquier fenómeno, por ejemplo, estamos hablando hoy de la subida a nivel del mar, se debe a un conjunto de factores. No podemos verlo solamente porque está subiendo la temperatura del agua, sube el nivel del mar. De hecho, las proyecciones climáticas, lo que apuntan, ya un poco yéndonos hacia final de siglo, es que la contribución al nivel del mar será cada vez mayor debida precisamente al deshielo, no tanto a ese aumento del volumen del agua porque se está calentando, sino que la parte debida al deshielo contribuirá cada vez más a que suba el nivel del mar en muchas zonas del mundo.
Bueno, tú no eres muy apocalíptico, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, porque hemos montado una sociedad que en muchos países pues nos ha llevado a un bienestar, eso es evidente, pero esto tiene unos impactos, y los impactos los estamos viendo en el planeta. Entonces, no tenemos que despistarnos en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes de la realidad. Pero sí que creo que no es provechoso irnos al escenario catastrofista de que todo va a ir a peor, sino que, bueno, va a ir evolucionando, y yo creo que tenemos una cierta capacidad de adaptarnos, y sobre todo, para mí la clave está en cambiar hábitos, en cambiar cosas que sabemos que, tal y como las hemos hecho, han tenido una serie de consecuencias. Y si conseguimos cambiar eso de alguna manera, pues yo creo que al final esa adaptación será posible.
Pues me quedo con eso, José Miguel. José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteored, gracias por este rato y compartirlo en Herrera en COPE, este día festivo. Buen día.
Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti y a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Sale Mariano a la calle a comerse la vida.
Lleva las manos manchadas como cada día.
Va de camino al currelo de capa y pintura,
donde le dicen mochuelo y cuando pasa alguna le dice:
¿de qué quieres que te pinte?
Que te pinte.
De la luz del torero,
torero.
De los tonos del alpiste,
de los calores de fuego,
de los calores de fuego. Como la perla de un cisne o de sabor del veneno. Que los pintores son tristes, es que no ha visto el letrero.
Son las 12 y 16 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Imagino que muchos de vosotros hoy estáis celebrando este Día de la Virgen en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, en vuestro lugar. Y seguro que muchos de ellos hoy hay anunciado un festejo taurino. Y es que este 15 de agosto pasa por ser una de las fechas más significativas del calendario taurino. Por eso hemos mandado a nuestro compañero Sisto Naranjo a la plaza de toros más importante de todas, a la plaza de las ventas en Madrid. Sisto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿dónde estás concretamente? ¿Qué estás viendo?
Pues mira, lo has dicho, es el Día de la Paloma, no hay mejor sitio que la Plaza de las Ventas para los que somos aficionados a los toros. Y mira, estoy en el mismo ruedo de la Plaza de Toros, estamos pisando la arena. Y te digo la verdad que estremece pensar en todo lo que ha ocurrido en esta circunferencia de 60 metros. Un ruedo que hace unos minutos ha sido además testigo de una eucaristía en memoria de la Virgen de la Paloma, ¿no? De la patrona oficiosa de Madrid, oficiada por el capellán de esta Plaza de Toros de las Ventas, y que además ha tenido, que ha presidido esa eucaristía, el cuadro de la Virgen de la Paloma que preside la capilla de la Plaza de Toros. O sea que un lugar especial y mágico este ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas.
En un lugar monumental, como no
sí,
se
sí.
puede decir de otra manera. Bueno, ¿cómo son, Sisto, estas horas previas a un festejo taurino en la Plaza de las Ventas?
Pues mira, Carlos, lo que es un día de toros en Madrid es un continuo ir y venir de gente. Es un día de toros, pero que va más allá, ¿no? Porque aquí la actividad en esta plaza comienza días antes, cuando llegan los toros que se van a lidiar. Por ejemplo, los que se van a lidiar en el día de hoy, pues ya llevan aquí desde hace dos días. Se desembarcan los toros. Hay un reconocimiento veterinario previo en el que ya, bueno, pues los presidentes que van a presidir el festejo de hoy, los veterinarios, pues van viendo los toros que se van a jugar. Luego, en el mediodía de hoy, hay un nuevo reconocimiento y se lleva a cabo el sorteo, que los aficionados a los toros se pueden acercar por aquí por las ventas, sí, y verlo, también cómo se enchiqueran. Y como te digo, ¿no? Se acondiciona el ruedo, que hasta hace unos minutos ha estado un tractor, bueno, pues alisando la arena. Es un continuo ir y venir de gente, como te digo. Una hora antes se abren las puertas para que la gente vaya ocupando sus localidades. Y la verdad es que es muy bonito vivir un día de toros en una plaza como la de Madrid.
Y un día como hoy. Oye, ¿sabemos por qué esta tradición taurina de este 15 de agosto?
Pues indudablemente este 15 de agosto, esta festividad de la Asunción de la Virgen, ha sido festivo históricamente en España, y eso se ha asociado a esas celebraciones populares en cada lugar, ¿no? En muchas regiones estas celebraciones han estado desde hace siglos y han estado vinculadas a los toros y a la evolución de la sociedad y del propio espectáculo. Y son muchas las ferias taurinas que se organizan en estos días bajo el nombre de la advocación de la Virgen de cada ciudad o de cada localidad. Y este 15 de agosto es comparable a otras fechas que están vinculadas también, ¿no? A otras que también, bueno, pues tienen ese origen religioso.
¿Y cuáles son?
Pues, por ejemplo, el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección, que son normalmente cuando comienza la temporada taurina, también en Valencia, la Feria de Fallas por San José. Especial importancia, sobre todo en ese inicio de temporada, tienen Madrid y Sevilla con ese Domingo de Resurrección. Y también, ahora, las fechas que están próximas en el mes de septiembre, como son las festividades también de la Virgen y del Cristo de septiembre, pues han cogido en los últimos años, la verdad que mucha fuerza, ¿no? Esas llamadas ferias del cereal, que hacen casi del mes de septiembre el mes más taurino del año, fíjate.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, de todo lo que está programado, ¿con qué te quedarías tú? De todo lo que está anunciado.
Hoy, pues para fíjate, hoy que es 15, hay la Feria de Málaga que comenzó en el día de ayer y que anuncia, joder, un cartel muy bueno, ¿no? Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado. Comienza en el día de hoy la Semana Grande de San Sebastián. Hoy se va a despedir allí del Coso de Illumbe un rejoneador, una figura de estas últimas décadas, como es Pablo Hermoso de Mendoza, que va a torear junto a Morante de la Puebla y el novillero Marco Pérez, que es otra de las sensaciones de esta temporada taurina. En Gijón también hoy comienza la Feria de la Virgen de Begoña con otro festejo mixto con Diego Ventura, el rejoneador, y Diego Urdiales y Daniel Luque. Y aquí, donde estoy, en la Plaza de Toros de las Ventas, a partir de las 7 de la tarde, se anuncia una corrida muy interesante para los aficionados con toros de la ganadería salmantina de José Enrique Fraile de Valdefresno y una terna de toreros jóvenes que yo creo que tienen mucho que decir. Adrián de Torres, Gómez del Pilar y Jesús Duque.
Mira, precisamente, creo que a tu lado está uno de los toreros que a las 7 de la tarde va a hacer el paseillo en esa Plaza de Toros de las Ventas. No es muy habitual que un diestro se pase por el Coso Taurino donde va a torear por la tarde. Jesús Duque es un torero valenciano de Requena que tomó la alternativa hace ahora 10 años en su tierra, en la Feria de Fallas de Valencia, y hoy, día de la Virgen de la Asunción, de la Paloma, aquí en Madrid, va a torear por primera vez en Madrid. Va a confirmar la alternativa tal y como se dice en el mundo de los toros. Una década de sueños, de anhelos, de trabajo en silencio, esperando esta oportunidad que hoy tiene recompensa, seguro. Jesús Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que gracias por estar con nosotros estos minutos, porque lo normal por la mañana no es que el torero esté en la plaza, ¿no? Está descansando.
Sí, la verdad que, bueno, un placer, ¿no? Atenderos y estar un ratito con ustedes, pero como bien dices, ¿no? No es normal, la verdad, yo no me suelo pasar por la plaza, pero bueno, la verdad que estoy a gusto, ¿no? Aquí con Sixto y estoy a gusto aquí sentado en un burladero de la Plaza de Toros de Madrid y la verdad que bueno, estoy disfrutando el ratito.
Mira, me alegro. Jesús, oye, ¿cómo son estas horas previas a un festejo de esta responsabilidad?
Bueno, pues la verdad que como bien dices, ¿no? Pues muy responsabilizado, ya que como bien decías antes, pues es el día de mi confirmación de alternativa y hago 10 años este año, son muchos años peleando, ¿no? Para llegar a conseguir el sueño, ¿no? Que todo torero queremos, que es confirmar la alternativa en la primera plaza del mundo. Y bueno, pues gracias a Dios, hoy ha llegado ese día. Estoy a pocas horas de hacerlo y la verdad que bueno, sobre todo lo que estoy es feliz y disfrutando el momento.
Uh-huh. Al final el sueño llegó. Bueno, en estos 10 años, Jesús, con pocas oportunidades, ¿cómo se compagina la vida personal con la profesional? ¿Tú has tenido que trabajar fuera del mundo del todo para sacar adelante a tu familia?
Sí, no, hombre, claro, al final uno, como siempre digo, ¿no? Uno sale a la calle y ya cuesta dinero, ¿no? Hay que buscarse la vida cuando uno no puede vivir de su profesión y, claro, pues me tuve que poner a trabajar, compaginar mis entrenamientos con el trabajo y bueno, la verdad que y como digo muchas veces, ¿no? El toreo tiene algo que te cautiva, que te llena y que como realmente es lo que me hace feliz, pues uno pues hace los esfuerzos que sean para poder pues llegar a momentos como el de esta tarde.
15 de agosto de 2024. Seguro que no lo vas a olvidar nunca. ¿Hay que preparar más los aspectos físicos, el aspecto taurino, el mental, Jesús?
Pues yo creo que todo, ¿no? Al final el toreo se basa mucho pues en tanto personalmente, ¿no? Hay que trabajar mucho lo que es la mente, tu estado anímico y después también pues técnicamente y artísticamente también tienes que estar en continuo aprendizaje, en continuos ensayos para poder luego llegar a la plaza y poder expresar e intentar pues dar todo lo que uno lleva dentro, poder llegar a una plaza de toros como Madrid, un escenario que impresiona tanto, que exige tanto, ¿no? Porque es la primera plaza del mundo, pues poder llegar y poder entregarte al toreo, poder entregarte a Madrid, poder entregarte al toro, pues para poder llegar aquí a las 7 de la tarde y poder hacerlo, pues tienes que tener detrás, a tus espaldas, un trabajo muy, muy grande, tanto como digo, físicamente, artísticamente y psicológicamente.
Sisto, ¿cómo ves al torero?
Le veo responsabilizado, pero como ha dicho al principio, disfrutando del momento, ¿no? Creo que eso también es bonito, ¿no? Porque cuando uno viene después de tanto sacrificio, de 10 años esperando esa oportunidad en Madrid, de poder estar viviendo un día como el de hoy, ver esta plaza, me estaba diciendo, dice, madre mía, dice, esto lleno tiene que ser tremendo, ¿no? Creo que es muy bonito. Yo le quiero hacer una última pregunta y es el color del traje, ¿no? Que los que somos aficionados nos gusta mucho el saber el color del traje de una confirmación de alternativa. No sé si Jesús, ¿tú qué nos puede decir el traje que tiene preparado para hoy?
A ver, Jesús.
Sí, pues bueno, la verdad que mira, no voy a estrenar porque bueno, pues al final tenía un traje nuevo, que es el último que puse en la Feria de Julio, es un catafalco y azabache, y bueno, pues será el que lleve esta tarde, el día de mi confirmación. Es un traje que no es muy común en una confirmación, pero sí que es un traje, a mí me gusta, un traje muy elegante y sobre todo un traje con mucho significado para mí.
Jesús Duque, muchísima suerte esta tarde, que la mereces. Insisto, Naranjo, compañero, gracias por estar allí.
Nada, te estamos muy cerquita de la Puerta Grande, ojalá se abra esta tarde para los toreros.
Muchísimas gracias y ojalá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba abierta.
Finales en alto vertiginosos. Contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Máquina de café superautomática de Longhi Magnífica Smart, de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te primo Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te primo Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hace 10 minutos, la selección española de fútbol ganaba la Eurocopa. 10 minutos. Hace 10 segundos, 3 días, estábamos apagando la llama olímpica en París. Y anoche, hace unas horitas, el Real Madrid ganaba su sexta Supercopa de Europa ante el Atalanta con el estreno de un goleador Mbappé, 2-0, ganó el Madrid. Y este jueves, festivo, empieza la Liga. Santi Duque, es que no paramos.
No paramos, Carlos, ¿qué tal? Yo no me quejo. Es verdad que habrá gente.
Que quejas, claro.
Habrá gente que esté saturadísima, ¿no? Que haya tenido un verano y decir, pero madre mía, pero no hay un segundo de descanso. No, este verano no había un segundo de descanso. Y lo que es más curioso, Carlos, es que ayer empezó la temporada futbolística con la Supercopa de Europa, hoy empieza la Liga y esto se va a prolongar los próximos 11 meses.
11 meses.
Porque este año hay mundialito de clubes con ese formato nuevo que van a jugar el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Esto empieza el 15 de junio y termina el 13 de julio. Así que ahora hay 11 meses prácticamente ininterrumpidos de fútbol. El único que va a jugar las 7 competiciones es el Real Madrid, que ya ganó ayer la primera. Va a jugar la Liga Española, va a jugar la Liga de Campeones, va a jugar la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa, que la jugó ayer, la Copa Intercontinental, que es de la UEFA, y va a jugar el Mundialito de Clubes. 7 competiciones.
Menos mal que me las explicas, porque te escuché ayer, 7 posibles campeonatos que puede ganar el Madrid.
72, 75 partidos, claro, por eso Ancelotti se ríe cuando le dicen si van a jugar o quién va a jugar. Ancelotti piensa que van a jugar todos, claro. Pero no va a haber problema, que va a poder repartir.
Claro.
Pero desde luego es un reto grande para todos los que amamos este deporte, para los que lo contamos aquí en la radio, ¿no? Tenemos que cargar bien las pilas, hemos cargado bien las pilas porque nos esperan 11 meses muy, muy intensos y muy emocionantes.
11 meses, 38 jornadas, creo, ¿no? Que
de
la Liga. La Liga.
Sí, 42 en segunda, que empieza también la segunda división, ¿no? Y una segunda división que este año promete ser apasionante, con un montón de equipazos, con casi, Carlos, 15 candidatos a subir a primera división, o sea que va a ser una temporada muy,
una
muy
temporada
bonita.
Muy emocionante. Bueno, ¿a qué tenemos que estar atentos? ¿Cuáles son los alicientes en este arranque de la Liga, Santi?
La duda que planteamos hoy, y estamos preguntando ya en la encuesta de nuestro Deportes Cope de hoy, es si alguien le va a poder plantar cara a este Madrid. Es verdad que se ha ido Toni Kroos, que era el generador de fútbol del Madrid, que el Madrid ayer pasó algunos apuros en la primera mitad para sacar el balón en jugada desde atrás, pero que la maquinaria que tiene es tan potente y los otros equipos están, mirando sobre todo en el ejemplo, el espejo del Barça, tan tocados, que parece difícil que alguien le plante cara. Es verdad, Carlos, que el Cholo está haciendo, el Atlético de Madrid está haciendo un muy buen equipo con Julián Álvarez, con Sorloth, con Lenormand, vamos a ver si llega alguien más, pero ahora mismo el desafío, el reto es si alguien va a poder parar a este Real Madrid, tanto en España como en Europa, ¿no? En Europa siempre está el Manchester City, que es un poco su némesis, pero bueno, todas las miradas puestas en Mbappé, ¿no? Que ayer debutó con
marcando,
ese gol,
marcando.
Diciendo que era su sueño desde hacía mucho tiempo, vestir esa camiseta y marcar. Lamine Yamal, ¿no? La temporada del que ha sido la gran estrella de la Eurocopa, con Nico Williams, que al final se queda o parece que se va a quedar en el Athletic de Bilbao. Yo creo que son los principales focos donde está puesto, ¿no? Y el rendimiento de un Atlético de Madrid al que siempre parece que se le exige poco, ¿no? Ser tercero, siempre al acecho de Madrid y de Barça, llegar a las finales, competir, pero con Julián Álvarez, con Sorloth, con Lenormand y con el equipo que ya tenía, yo creo que también ha traído mucha ilusión a la afición del Atlético de Madrid. Y luego los recién ascendidos, ¿no? En la parte que a mí me toca más. Mi Leganés,
va a dar su guerra.
Está haciendo, bueno, pues el mejor equipo posible. Hay muchos equipos en apuros ahora mismo con el tema de las inscripciones de las fichas. Y vamos a ver cómo se desempeña el campeonato. Y luego siempre, Carlos, el equipo revelación de la temporada. ¿Quién será este año?
¿Quién será, no?
El Girona fue el año pasado. Muchos focos también puestos en el estreno en la Liga de Campeones del equipo de Michel, que hay mucha ilusión también por allí en Girona. Así que, bueno, pues yo digo que hay alicientes de sobra. El nuevo formato de la Champions, ya no se juega como se jugaba, ahora es una liga de 36 equipos, los 8 primeros pasan directos, juegas contra 8 equipos distintos, ya no hay fase de grupos. Yo creo que es una temporada muy bonita,
muy interesante,
para,
muy emocionante,
para estar pendientes,
¿no?
De todo.
Y encima lo que nos decías, ¿no? Y en segunda, igual.
Y muchas capitales de provincia y muchos equipos fortísimos que van a intentar volver a primera división. Fíjate, el Zaragoza, que lleva un montón de temporadas, o el Oviedo, que se quedó a las puertas el año pasado. Siempre se habla del Sporting de Gijón, el Eibar, que está ahí también a la expectativa, y los recién descendidos, que son equipos muy potentes, los tres andaluces, que van a intentar también volver a primera. Así que,
bueno, para los muy cafeteros se preparan unas semanas estupendas.
Es un parque de atracciones, Carlos, para nosotros. Lo digo y me pongo hasta nervioso ya.
Bueno, pues Santi, oye, gracias por pasarte por Herrera en Cope y nada, y esta tarde empieza a rodar el balón. Y 11 meses por delante que tenemos
meses,
para disfrutar.
Pronto, ¿eh? Como hablaba ayer con Eve, decía, vamos primero con los de agosto y luego ya vamos
luego bien, ¿no? Ya, sí, vamos poquito a poco. Santi Duque, gracias,
un
compañero.
Abrazo, un abrazo.
La verdad es que hay veces que las cosas no salen como planeábamos, pero eso no quiere decir o no significa que salgan mal. Voy a explicarlo. El 15 de agosto de 1969 se celebró en la localidad de Bethel, en el estado de Nueva York, un festival de música que en teoría iba a durar 3 días. Los organizadores estimaron que iban a acudir unas 60.000 personas y la policía de Nueva York que serían unas 6.000. Pues a ese evento acudieron 500.000 de personas. El Festival de Woodstock no fue solo un evento musical que reunió a miles de hippies, sino que se convirtió en la mayor manifestación pacifista y en la punta del iceberg del movimiento contracultural de la década de los años 60. Hoy se cumplen 55 años de este evento y Carlos Márquez, mi compañero, nos va a contar por qué fue tan importante. Yo quiero añadir, antes de empezar con este relato, que hace, sí, 5 años, ¿no? 5 añitos, fue en 2019, este señor Carlos Márquez, junto con otros compañeros de Rock FM, recibieron un merecidísimo Ondas.
Gracias.
Gracias a un trabajo titulado Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, 4 capítulos maravillosos que yo recomiendo a todo el mundo que debe escuchar. Y a partir de ahora, cuéntanos, Carlos.
Bueno, no voy a contarlo yo, lo van a hacer personas que saben mucho de este tema, incluso a través de personas que estuvieron allí. Vamos a contar en qué consistió este festival de Woodstock. En un momentito vamos a escuchar a esas personas que aparecen en ese documental y en ese podcast, que oye, gracias por hacer la mención, porque es un trabajo que hicimos con mucho cariño en Rock FM, y ojo, hoy es el día para recuperarlo, ¿eh? Si esto lo hacemos mañana no tiene sentido.
Claro.
Bueno, antes de empezar vamos a ubicar a todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando, porque durante 3 días, desde el 15 al 18 de agosto de 1969, por el mismo escenario pasaron artistas como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, como Creedence Clearwater Revival o Joe Cocker, entre otros, porque el elenco que había, claro, tú imagínate, para rellenar 3 días, pues había mucho, mucho, mucho jaleo que rellenar. Si estos nombres son importantes a día de hoy, pues imagínate lo que suponía verles en 1969. Ellos fueron los abanderados musicales de un movimiento pacifista, de una corriente social que pretendía que Estados Unidos abandonara la guerra de Vietnam. Y claro, pues sabemos que este festival pasó a la historia por ser el epicentro del movimiento hippie, pero la realidad, Gutiérrez, es que fue uno de los mayores desastres de la historia de la música. Fue un desastre, cosa que hacía Michael Lang, el creador, digamos, el organizador principal, cosa que salía mal, ¿no? Como hemos dicho, pues bueno, el reclamo de ver a estas bandas hizo que donde solo iban a acudir 60.000 personas, que a ver dónde metes tú a 60.000 personas, acudieron más de 500.000. El efecto llamada que hubo fue muy importante también por esa ebullición del movimiento contracultural estadounidense que estaba haciendo. Entonces, eso, lo que ocurrió es que se colapsaron las carreteras y que kilómetros antes de la entrada, pues la gente dejara los coches mal aparcados y tirados, como nos contaba precisamente un oyente esta mañana, un fósforo, sí, para irse a la final del Madrid, dejó el coche tirado donde fuera. Pues mira, en este caso se venía haciendo desde Woodstock. Entonces iban caminando, a lo mejor tenían 7 kilómetros desde donde dejaban el coche hasta
el
sitio.
Una riada de gente.
Pero efectivamente eso fue el efecto llamada que hubo. Económicamente, los organizadores se gastaron 3 millones de dólares, pero ingresaron solo 1.5 millones, aproximadamente 1.800.000 dólares, y tardaron 10 años en recuperar todo el dinero que debían. Estaba dando datos económicos, Gutiérrez. ¿Tú sabes cuánto costaba la entrada para ir a Woodstock?
No, ni idea.
$18.
de la época. De la época.
Mal, ¿no?
Claro, son unos. Haciendo el cálculo que hemos visto por ahí por algún artículo, son unos 120 euros. Es decir, que bueno, era curioso porque no todo el mundo tenía 18 dólares en 1969. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente el efecto llamada hizo que al final, pues de esos 18 dólares al final tocaran a 0,5 porque se coló medio millón de personas en ese recinto que estaba, era un campo de vacas.
Es que hay que imaginarlo, ¿eh? Hay alguna película en la que te cuenta la historia de la granja, ¿no? El terreno en el que se...
El terreno de Bethel.
El que al final se pudo organizar el festival y claro, fue desbordado.
El documental que hace Scorsese, Martin Scorsese, de lo que fueron esos tres días, muy muy recomendable, se muestra pues precisamente esa improvisación que se tuvo que hacer en todo momento, ese desastre, ese barrizal, que en un momentito escucharemos el barrizal que se montó, los helicópteros. De hecho, los helicópteros del ejército estadounidense tuvieron que tirar, como si se tratara precisamente de la guerra de Vietnam, cajas, las cajitas de víveres, porque claro, ¿cómo das tú de comer
a tantísima
medio
gente,
millón
claro.
de personas? De hecho, dice que hubo, en varios artículos que leímos para preparar la documentación de este podcast, hubo dos muertes y dos nacimientos en el festival de Woodstock. O sea, que es
una vida concentrada en tres días.
Y bueno, pues personalidades como Carlos Santana, como Pepe Domingo Castaño, como José María Carrascal participaron en este documental que, como bien has dicho, pues tuvimos la suerte de ganar ese premio Ondas al mejor podcast en el 2019 y en el que hay testimonios como el de Gualberto García. Por este nombre a lo mejor no le reconocen, pero fue uno de los pocos españoles que se sabe que estuvo en ese festival. Él fue el guitarrista de la banda de rock andaluz Smash y así contaba en este documental cómo vivió él este festival.
Hubo momentos duros, ¿no? De que estaba lloviznando, era muy incómodo, ¿no? Después a veces tenía que andar por el barro, ¿no? La basura de los paquetes de comida, de los cartones, de las cajitas. Al principio estábamos lejos y se veía todo muy pequeño, pero como la gente tenía que comer, tenía que moverse, pues se aprovechaba y yo íbamos avanzando. Y al final terminé en primera línea. Yo lo que quería ver, el máximo que yo quería ver, era Jimi Hendrix. Entonces lo vi amaneciendo, salió. Y dijo estas palabras que la podrás escuchar, yo la escuché en directo. Decía, I'm Gypsy, y después con la mano hizo así, and the Four Rainbows. I'm the Gypsy, el gitano. Y digo, joder, qué fuerte. Sentí la sensación de que me estaba hablando a mí personalmente, y yo creo que a mucha gente, porque decía, hey man, como diciendo, oye, la actuación de Jimi Hendrix fue increíble.
Claro, aquí
qué
hay
emoción, ¿eh?
Hay que ver también el contexto, ¿no? El contexto, voy a decir sociopolítico, ¿no? El contexto hippie que había en aquel momento. Tú imagínate la cantidad, he leído en algún artículo que el humo que se generó en Woodstock era similar al de la bomba atómica de Hiroshima. No es así, eso no, lógicamente no, por mucha congregación de medio millón de hippies fumando cosas, no puede
al mismo tiempo,
o sea, muy organizado y muy potente tiene que ser, pero no, en este caso pues es uno de los mitos, una de las cosas que hubo alrededor de este festival, que bueno, hubo mucha gente que intentó, fue lo que fue realmente, una congregación de medio millón de personas haciendo cosas que social y éticamente eran muy, y moralmente eran discutibles, pero que bueno, que estaban ahí haciendo un movimiento contracultural, un movimiento que no se había dado hasta ese momento. Y por este documental, Guti, pues también pasaron figuras de la comunicación que contaron la importancia que tuvo este festival en la sociedad. Tú piensas que hoy todos tenemos aplicaciones en el móvil para compartir conche con gente que no conocemos, para que el viaje nos salga un poco más barato, ¿no? Pero si te paras a pensar, eso ya lo hacían los hippies, ¿no? En los años 60 y sin smartphones, el famoso el autostop que han hecho, que tenemos asociados a los hippies, pues eso ya, digamos que podrían ser los precursores, ¿no? Y es que este festival impactó muchísimo en la sociedad, en la música, impactó en la industria discográfica. Y bueno, de los festivales, y en este podcast participó pues una de las personas más queridas por esta casa, don Pepe Domingo Castaño, que también nos contó qué supuso para él este festival.
Yo creo que significó una ruptura, un antes y un después de la libertad de los jóvenes, la manera de entender la vida, sobre todo, de ver el futuro de otra manera, de olvidar un poco el pasado y mirar hacia adelante, y de hacer un poco lo que te daba la gana, que es lo que realmente tiene que hacer la juventud, ¿no? Yo creo que fue el momento en que todo eso nació en un festival como este, ¿no? What would you do if I said
had a tune was to stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I?
Como Joe Cocker allí, jovencito, qué grande, ¿no? Sí, bueno, estamos, les recuerdo que estamos celebrando los 55 años, el 55 aniversario de este festival Woodstock, y lo estamos haciendo gracias a un trabajo magistral de nuestros compañeros de Rock FM, entre ellos Carlos Márquez, que realizaron un documental sobre este evento en el que participaron, Carlos, más de 30 figuras, sí. Comunicación, música, industria discográfica.
Sí, 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 por suerte pudimos contar con el testimonio de muchas personas, ya digo, hasta de personas que estuvieron allí, personas de la comunicación. Y bueno, a mí esta persona me hizo mucha ilusión entrevistarla, que desgraciadamente nos dejó el año pasado, José María Carrascal. Otra curiosidad es que él era corresponsal en Nueva York en el año 69 y vivió muy de cerca cómo transcurrió este festival. Lo vivió lo suficientemente cerca como para saber qué es lo que estaba pasando y lo suficientemente lejos como para no mojarse, porque uno de los imprevistos que tuvieron en el festival fue la lluvia que hizo que toda la pradera de Bethel se convirtiera en un auténtico barrizal.
Y empieza a llover como ocurren todas las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos todo es más grande. Lo que había sido hasta entonces un festival de flores, marihuana, oír música, lo se podía, etcétera, etcétera, se convirtió en un barrizal.
Un barrizal que, curiosamente, el festival de Woodstock se hizo en el año 69, se intentó replicar, digamos, los años siguientes, pero no fue hasta el año 94 y hasta el año 99 cuando volvió a haber una edición mucho más discutido, porque claro, ya los hippies patrocinados por marcas de bebidas
ya no, era una... no cuadraba, ¿no?
No, seguía habiendo drogas y rock and roll, pero la parte espiritual del hippismo, pues en este caso quedó bastante tapada por las marcas de bebida, pero hubo también barrizal, ¿eh?
Esto te iba a decir, ¿no? Que todo el mundo insiste en ese momento en el que, claro, de una manera o de otra, aquello se convirtió en un barrizal. Y en una fiesta al mismo tiempo, ¿no?
Efectivamente, allí pues amor y paz y barro, mucho barro es lo que hubo en ese festival. Claro, porque el principal reclamo era la música, pero lo que se creó alrededor también fue gracias a los jóvenes que acudieron al movimiento hippie y a lo que surgió durante 3 días. Joan Baez, lo hemos dicho, Janis Joplin, La Creedence, Joe Cocker, Hendrix, son figurones de la historia del rock que tocaron en ese festival. Aunque muchos tocaron con hasta 3 y 4 horas de retraso. Estaba diciendo Gualberto que a Jimi Hendrix le vio al amanecer. Es decir, Jimi Hendrix me parece que estaba ordenado que tocara a las 12 de la noche. Tocó a las 7 de la mañana del día siguiente. Es decir, que el retraso y la falta de organización fue tremenda. Eso es. Pero uno de los momentos más importantes fue uno de los primeros días, que fue el espaldarazo para que se diera a conocer una banda liderada por uno de los grandes de la música.
Santana, ¿eh?
Pero vamos, jovencísimo, que no tenían ni disco. Santana salieron al escenario de Woodstock. No, ya río, no recuerdo exactamente en qué voy a ver el line-up, pero digamos el elenco de artistas que tocaron, pero Santana fue una de las bandas que no tenían ni siquiera, el artista número 22, lo estoy viendo por aquí, que no tenían ni disco, y fue una apoteosis la que se vivió, porque claro, tú imagínate, Carlos Santana, músico más que virtuoso tocando este Soul Sacrifice, llevándose a todo el mundo en el bolsillo por esta manera de tocar. Y ya digo, es que no tenían ni disco. Esto supuso un espaldarazo muy grande para Santana, una de las bandas de fusión de música rock y música latina más grandes. Y bueno, pues el mexicano también pasó por los micrófonos de Rock FM y explicó cómo vivió él este festival.
Para mí es una maravilla ver tanta gente celebrando armonía, unión. En ese tiempo estaba Vietnam, como hay las guerras de hoy. Pero los hippies creen y creían y todavía creen los que son fuertes de corazón, de que sí se puede crear un mundo donde haya paz, armonía y unión, y despertar a la gente que se acuerde que primero somos divinos, no somos burros.
Y Santana también en otras entrevistas que ha dado, claro, allí pues los que consumían ciertas sustancias no solamente eran los hippies de la época, sino que también Santana confesó que él tocó bajo las influencias de ciertos estupefacientes, y de hecho él pensaba, en algún momento de la actuación, pensaba que la guitarra eléctrica que estaba tocando era una serpiente gigante y que él estaba intentando domesticarla, o por lo menos intentar apaciguar la furia que tenía esa serpiente, que en el fondo era la guitarra. Bastante bien salió la cosa, porque claro, él contó que bueno, uno de los músicos, no sé si era de Grateful Dead o de Canet Heat, le ofreció sustancias prohibidas, y al justo cuando tenía que salir, como ya digo, que estaba ese problema en la organización del tiempo, calculó mal los efectos de lo que tomó. Entonces, pues eso, desde luego, que supuso también una de las cosas curiosas y exóticas, ¿no?, dentro de este festival, que está pues lleno de estas curiosidades.
La verdad es que es increíble, o me parece extraordinario, que la verdad es que un evento que iba a ser meramente musical, se convirtió en algo más, ¿no? Todos los que participaron, por supuesto incluido el 500,000 de personas que estuvo allí viviéndolo, hicieron grande un festival que hoy sería imposible.
Es que además los festivales, si te fijas, han cambiado muchísimo. Es decir, hoy hay una industria alrededor de la música y de los festivales, y que sí, que poco a poco se ha ido fraguando, que hoy en día está mucho más que desarrollada, que es muy rentable. De hecho, hay algunos que hablan de burbuja, como se hablaba de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja festivalera. Hay más festivales casi que personas, pero exagero mucho, pero bueno, es verdad que ha cambiado muchísimo, y es una de las cosas que también se reflejan. Hablamos con Pino Saglioco, que es uno de los principales promotores, uno de los promotores que trajeron artistas tan importantes como los Stones a España, y con él hablamos precisamente en este documental de esa importancia de los festivales, cómo ha evolucionado, fíjate, desde el año 69, hace 55 años, hasta lo que son hoy en día, y él lo conocía perfectamente. No es porque hayamos participado varios compañeros, sino que es un documental muy recomendable también, pues eso, para entender desde el primer episodio el movimiento, la situación sociopolítica que se estaba viviendo en Estados Unidos, que también es muy, muy importante ver la evolución que ha tenido y ver cómo eso, ya digo, ha impactado desde hasta el mundo de la informática, el mundo del el trabajo colaborativo, se queda reflejado también en el mundo hippie, pero también, por ejemplo, en diversos desarrollos informáticos está ahí. O sea que, bueno, fue un evento muy importante que ha impactado hasta el propio siglo XXI.
Pues si te gusta la música, a ver, vamos a escuchar a Janis. Lo que iba a decir, si te gusta la música, mira, coge Woodstock, 50 años de festival que cambió el mundo, un extraordinario trabajo, y lo vas a pasar bien, y vas a saber qué fue ese festival que duró 3 días y reunió a las máximas estrellas de la música en aquella época, 1969. Carlos Márquez. Extraordinario este trabajo y el anterior.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Sofía Buera.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Estamos aquí,
amigos,
recordando el festival de Woodstock. ¿A ti hubiera gustado estar?
A mí los festivales me encantan, pero ya no los frecuento.
Te encantaban.
Me encantaban.
Bueno, ¿qué nos vas a contar a partir del mediodía en este 15 de agosto?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de los efectos de la Dana, vamos a estar en Baleares y vamos a hablar con pescadores, eso será a partir de las 2, de la hazaña que ha vivido un pescador de Formentera. ¿Sabes que se quedó como que como la protagonista de Titanic varado con una tabla durante 7 horas wow. en el mar y ha conseguido salvar su vida? Se encuentra sano y salvo, ya fuera de peligro, fuera también del hospital, donde fue atendido por hipotermia, y vamos a hablar con la Cofradía de Pescadores de Formentera, bueno, pues de lo que sin duda ha sido una buena noticia para este 15 de agosto después de esa dana. Y vamos a hablar, a partir de la una, de si hacemos o no un uso abusivo de las urgencias, sobre todo con los más pequeños, porque en esta época del año, que si picaduras, que si quemaduras, que si vaya, de todo hay. Así que de ello hablamos enseguida, mediodía COPE.
Estaremos muy atentos, como siempre, Sofía, gracias a ustedes, gracias por estar ahí, hasta mañana.
Herrera Incope.
Estar informado. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Máquina de café superautomática De'Longhi Magnífica Smart de 524 euros a 389. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García.